Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Financiación autonómica. Esta es la clave de esta semana informativamente hablando, toda vez que estamos muy pendientes de lo que ocurra mañana miércoles en el Consejo General de Política Fiscal y Financiera, en el que el Gobierno de España va a presentar a las comunidades autónomas su nuevo sistema de financiación. Un sistema que viene hipotecado previamente por los intereses políticos del propio Partido Socialista, que en aras de mantenerse en el Gobierno a cualquier precio y a toda costa ya ha pactado de entrada una serie de privilegios, una vez más, con los independentistas catalanes, antes de presentárselo al resto de comunidades autónomas. Una realidad que ha generado reacciones en contra, obviamente, en algunos presidentes autonómicos, incluso el socialista Page en Castilla-La Mancha o los del Partido Popular, manteniendo que se ha vulnerado el principio de solidaridad entre las diferentes regiones de España. En cualquier caso, hoy el ministro canario de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha pasado por los micrófonos de COPE en Canarias para explicar la propuesta del Gobierno central. Torres, reiterando el argumentario de su partido, ya expresado por otros varones regionales, mantiene que es una buena propuesta, niega que se vaya a producir un trato singular a Cataluña que perjudique a otras comunidades autónomas.
Esta es una buena propuesta de sistema de financiación. Canarias mejora frente al actual en 611 millones de euros y extra por año y, por tanto, repito, si no se aprueba, nos quedaremos como estamos y perderemos ese dinero. Nunca he afirmado que haya un trato singular para Cataluña. Lo que se va a trasladar mañana al Consejo de Política Fiscal y Financiera es una nueva propuesta del sistema de financiación, que está caducado desde el año 2014.
El ministro canario ha sido claro y conciso al afirmar que no debe, de no aprobarse el nuevo sistema, Canarias perdería del orden de 611 millones de euros.
Si no se aprueba, pues Canarias pierde 611 millones de euros extra al año, lo pierde. Nos quedaríamos con el sistema actual y esa es la decisión. Hay comparaciones absolutamente interesadas y voy a dejarlo con claridad. La población ajustada dice, no, Canarias pierde frente a Cataluña. Bueno, y frente a Extremadura, que recibe cero, o frente a Cantabria, que recibe cero.
La realidad es que desde el Gobierno de Canarias, su consejera de Hacienda, Matilde Asián, se ha manifestado abiertamente en contra de este sistema de financiación. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Es el momento de recapitular, de situar claves informativas, las que nos deja la mañana de este martes 13 de enero, pero que no sean supersticiosos. Lo hacemos con nuestro compañero Tony Cerdá. Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Ya hay fecha para el desmantelamiento del carril bici de Santa Cruz de Tenerife. La Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento ha anunciado que se comenzará los trabajos de adecuación del nuevo uso de la vía, previsiblemente el próximo domingo 18 de enero, es decir, este domingo, para que quede totalmente adecuada para el inicio del carnaval de día el viernes 13 de febrero. La concejal de movilidad, Evelyn Alonso, confirma que se habilitarán nuevas plazas de aparcamiento de carga y descarga, que los vecinos podrán utilizar entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, también plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida y plazas para motos y patinetes. Evelyn Alonso.
Para que estén entre la campaña de Reyes y la campaña de carnavales, se puede decir la época fuerte en la calle, donde procederemos a, según la propuesta de movilidad, a esos nuevos usos que nos han pedido el comercio, el taxi, los vecinos, que son ampliación de cargas y descargas, nuevas PMR. Hemos ampliado los aparcamientos de motos porque se ha multiplicado el uso de este vehículo en la ciudad y también, pues, por supuesto, atender la demanda del sector con la nueva parada de taxi, que será mucho más amplia que la que estaba antiguamente.
Además, Venezuela vive momentos clave tras la intervención de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. El presidente norteamericano Donald Trump no ha ocultado el interés en controlar la producción petrolífera, su principal activo estratégico, y ha puesto sobre la mesa planes que podrían cambiar el futuro de la industria petrolera venezolana y el equilibrio geopolítico de la región. El objetivo es que el petróleo venezolano vuelva a ser una industria próspera, pero en manos de Estados Unidos. Además, este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá en la Casa Blanca a María Corina Machado. Hablando de Venezuela, ayer el Cabildo de Tenerife se reunió con las asociaciones de ciudadanos venezolanos en la isla de Tenerife para mostrar su respaldo a la situación vivida en su país. Lo detallaba la presidenta insular, Rosa Dávila.
parte muy importante de las personas retornadas venezolanas viven aquí, en la isla de Tenerife, prácticamente más del 60% lo hacen en nuestra isla, y queríamos, pues después de los acontecimientos que han ocurrido en Venezuela, hacer un seguimiento de cómo están ellos, cómo se encuentran ellos, sus familias, las familias que tienen allá en Venezuela y sobre todo las personas que están aquí en la isla de Tenerife, que nos sintieran cerca.
Y una información que publica los compañeros de Diario de Avisos, que nos ha llamado mucho la atención: un pasajero octogenario en el aeropuerto de Tenerife Sur empujaba una silla de ruedas con su esposa, fallecida, que pretendía embarcar en un vuelo de vuelta a su país. Se dieron cuenta los vigilantes de seguridad cuando pretendía pasar el control y la mujer no respondía a estímulos. Además, ya tenía una temperatura corporal muy baja. Asumía el hombre que la mujer falleció en el aeropuerto y en principio trató de culpar a las instalaciones aeroportuarias. El hombre, que colaboró con la justicia, quedó finalmente detenido. La investigación sigue en marcha. Además, para finalizar, hoy a las 10 de la mañana, Guillermo, ya va tomando esto color de carnaval, comienza la tradicional subasta de puestos y kioscos para la fiesta.
Gracias, Tony. Esto que ha ocurrido en Tenerife Sur es la segunda noticia muy parecida. Ocurrió hace un mes en Málaga, pero fíjense ustedes, un matrimonio octogenario, la mujer fallecida en una silla de ruedas y el hombre que intentó pasar por el arco de seguridad con la mujer fallecida, a sabiendas de que había fallecido, en la silla de ruedas ha sido detenido. En fin, la noticia, la verdad que pone los pelos de punta. 10:12, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Vamos ya a central de WhatsApp contigo, claro que sí, porque tú eres importante. Tú haces la radio con nosotros en el 610-1080-11. Te escuchamos, te leemos, sobre todo lo que comentamos a lo largo del programa. Naturalmente, también puedes interactuar con nosotros en tiempo real las 24 horas del día. En Instagram somos Cope Canarias, en Facebook somos Cope Canarias y en X somos también Cope Canarias y Cope-Tenerife. Y naturalmente recuerda que tenemos nuestra, bueno, la mejor plataforma de información las 24 horas del día en cope.es. Nos buscas, emisoras Canarias, emisoras Tenerife, y vas a estar siempre puntualmente informado. Esto que estás escuchando es el último single, el adelanto de su próximo álbum, de Bruno Mars, ¿eh? Y la verdad que suena muy funky, muy setentero, ¿eh? A mí por lo menos me ha encantado y nos sirve para contarte que tenemos mucho, ¿eh?, que relatarte y que queremos que nos acompañes de aquí hasta las 12 del mediodía en Arrea en Cope Tenerife. Venga.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Herencia atascada? Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo. La solución es Javier Reyes Abogado, como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Ya tenemos el primer ganador de un Kia Stonic. El otro puede ser para ti. Hiperdino y Miguel León te dan otra oportunidad de ganarlo. Participa en el segundo sorteo del 2 de enero al 12 de febrero por compras superiores a 40 euros en Hiperdino. Más información en hiperdino.es/sorteo-coche.
Llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo, donde podrás encontrar todo lo que buscas entre una variedad de tiendas. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, vamos a empezar en página social. Fíjate, no son pocas las ocasiones que en este programa hemos hablado de personas con problemas mentales que generan problemas en entornos, en vecindarios, en ciudades, en situaciones realmente complicadas en las que los ayuntamientos pues suelen decirnos que no tienen competencias y que poco pueden hacer salvo empezar procesos judiciales que se dilatan en el tiempo. Particularmente complicado es el caso de las personas con síndrome de Diógenes, estas personas que van acumulando basura con el paso del tiempo y que generan muchas molestias a sus vecinos. Es el último caso que queremos contarte. Está ocurriendo en Tacoronte. Hablamos de una persona que ya en el caso viene de largo, en 2008 ingresó de forma voluntaria en la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario de Canarias, pasó por el Febles Campos, recibió el alta para vivir con su madre, pero su madre falleció. Y a partir de ahí empieza el problema real. Un problema real que está intentando solucionar su hermana ante las quejas de los vecinos que incluso se han asociado para intentar buscar una solución sin que, insisto, el ayuntamiento de Tacoronte, que es donde se está produciendo el problema, haya logrado encontrar una solución. Dulce es la hermana de esta persona. Hola, Dulce, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que en fin, cansada, intentando buscar una solución que no llega, pero me gustaría que me contaras en primer término cómo, en qué condiciones vive tu hermana exactamente, Dulce.
Pues mira, cansada porque desde el año 2008 batallando, entonces esto ha ido creciendo y empeorando. Pues está diagnosticada de cáncer, está mal viviendo, ya está viviendo encima de la basura, tiene la casa llena de basura, toda la entrada comunitaria llena de basura, allí es donde ella vive. Come de la basura del contenedor, tiene el carro de Hiperdino allí todos los días porque va acumulando. Entonces, eso ha ido creciendo, y entonces está mal viviendo, es una inhumanidad porque está mal viviendo y está diagnosticada síndrome de Diógenes. Entonces, yo
creo que está rodeado incluso de ratas, de basura, de todo.
Es que le da de comer.
Le da de comer a las ratas.
Claro, yo hoy mismo, que yo subo todos los días a Tacoronte,
sí,
que a veces no me dan ganas porque yo vivo un poquito más alejada, la gente me bombardea y digo, pero no venga ahí que le pone agua y una caja de pizza y le echa de comer. Los vecinos detrás de la ventana no dan declaraciones porque los tiene amenazados. Entonces yo les estoy pidiendo siempre disculpas a los vecinos, que ya yo no puedo hacer nada, que el ayuntamiento a mí me ha cerrado las puertas.
Sí. Los vecinos se quejan también de que a veces se pasa desnuda, gritando, en fin.
Claro, gritando por detrás, por la parte de detrás. Tu hermana anoche estaba gritando. O tu hermana hace tantos días que no la veo. Entonces la situación es horrorosa. Todo que viene a Tacoronte, ay, pero está chica, pero entonces ya yo soy diputado del común que hacía Rafael Llanes,
sí,
en su momento hice, sí, un escrito,
sí,
y entonces yo le decía, digo, pero acéptenme fotos y vídeos, y me dijeron que no, que solamente lo que pudiera poner en el papel. Entonces eso se archivó, ¿entiendes? Entonces eso ha ido a más, y ya yo no sé qué hacer.
El diputado del común quedó archivado y en el ayuntamiento creo que los vecinos han recogido firmas para el ayuntamiento, pero sí, tú te has puesto en contacto con el ayuntamiento. ¿Qué te dicen exactamente?
Que no es competencia de ellos. Que no es competencia de ellos porque hace ya puede ser un año. Como ella era contentamente denunciando, entonces yo tenía que ir a los juicios. En uno de los juicios, que si yo le llevo por la mañana, que si le pegaba, que si no sé cuánto. Entonces, como después ella la citaban y no iba a los juicios, pues mandaron un forense.
Sí.
Esto puede ser un año.
Sí.
Y la situación no estaba tan grave como ahora, pero dijeron que no estaba para incapacitar. Así que está la situación.
Hace, o sea, no hace un año, después de un juicio, pues, los forenses dijeron que no estaba para incapacitar.
Ya no estaba para incapacitar, ya estaba sentada en la escalera recortando papeles, porque ella te va reuniendo todo y lo va como poniendo ordenadamente dentro de su cabeza.
Sí.
Y no, que no está, y yo estuve allí una hora, yo en este momento llamé a servicios sociales para que fueran, estuvo por ahí el concejal, vieron toda la situación, y la sentencia fue que no estaba para incapacitar, y ya yo pues no sé qué hacer, porque mi hermana está muy mal, ella necesita una medicación, estar bien alimentada, no está pasando tanto frío, tiene cáncer, no está mal viviendo. Y es la única hermana que tengo, entonces ella y yo no sé qué hacer. Yo decía, pues tiro la toalla, pero gracias a ustedes que me entrevisten y que le llegue a la gente, porque ya pasó un caso, se pongo en La Matanza, que incendiaron una casa, ella tiene a los vecinos amenazados para explotar una bombona, y yo, ¿qué puedo hacer yo? Yo no sé qué hacer.
Parece que el ayuntamiento informa que han incoado varios expedientes, informando al juzgado de la situación.
Expedientes tienen, todos los días tiene denuncias, que si una chica que limpia la basura le dio una crisis de ansiedad, tuvieron que cambiar a la chica, todos los días que voy, mira, tú amaneces esto, tú. O sea que, por informe,
que no
la
sea.
Policía, la Guardia Civil y el ayuntamiento tienen que ya no pongan el registro de entrada, porque ¿para qué? O sea, yo estoy en una situación complicada porque no tengo ayuda, no veo una solución. Antes que le pase algo, digo, no sé qué hacer.
Pero es increíble, ¿no? Como, o sea, sin conocer el caso de cerca ni lo que ocurrió a los juzgados, pero ¿cómo es posible que estos forenses hayan dicho que no hay motivos para incapacitar a tu hermano?
Pues fue así. Entonces yo, si ustedes tienen otra corriente algún día, es en la carretera General 55, al lado de Muebles La Paz y enfrente de la multitienda y Banco Santander.
O sea, en la misma carretera general.
Es en la misma carretera general. Y por la parte de debajo también en un recuadro que hay, también acumula basura. Y yo paso cada 2x3, le quito el carro, pero con miedo, porque ya una vez me tiro por los escalones y sigo padeciendo de la pierna, del parte de lesiones, que tuve que hacer un parte de lesiones. Y yo no me puedo exponer.
Claro, porque una de las cosas que denuncia a los vecinos es que están supuestos a amenazas de agresiones físicas por parte de tu hermana.
Sí, 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 porque siempre lleva un cuchillo, unas tijeras, los amenaza y les tiene miedo. De hecho, hoy un vecino estaba por fuera en la ventana y claro, si me ven en la calle me hablan, pero yo tengo miedo de que le pase algo a estos vecinos, que fue donde yo nací.
Claro.
O sea que,
y cuando te ven aparecer los vecinos, ¿qué cara te ponen? ¿Qué te dicen?
Pues cuando los veo, yo les pido disculpas, digo, yo estoy haciendo todo lo posible. Y ellos dicen, Dulce, pero es que no puedes hacer más nada. Es decir, si vieras la parte de atrás que la dan ellos desde alto, bueno, en la altura de basura, y después encima tiende ropa y no sé dónde saca el agua, encima de esa basura, y desnuda, y saltando, y gritando, y ¿qué puedo hacer yo? Si no tengo ayuda. Yo pensé que el ayuntamiento pues iba a decir, no, pues vamos a buscar una solución, porque esto es una insalubridad, esto es inhumano totalmente, tener una persona, una ciudadana en estas condiciones tantos años, ¿no? Pero no tengo ayuda. No tengo ayuda.
Y más allá del ayuntamiento, o sea, en la Diputación del Común quedó archivado el tema, no se ha habido nada, no. Y más allá del ayuntamiento, no puedes recurrir a ninguna otra institución, por lo que veo.
No. ¿Dónde recurro? Si en Tacoronte también hay una concejal de sanidad y nada de nada.
O sea, hasta que un juez no decrete la incapacitación de tu hermana, no hay nada que hacer.
No hay nada que hacer. Entonces tendría yo que buscar un abogado pago, que imagínate lo que me puede costar. Y es que el ayuntamiento tiene informes suficientes, y la policía y la Guardia Civil. Cuando mi madre vivía, mi madre se asomaba por la ventana de la casa que tiene por debajo, pidiendo socorro. Y la Guardia Civil no iba porque no había sangre. La tenía amenazada constantemente. Y mi madre falleció. La sacó de Sobles Campos porque le tenía preparada una casita en Tacoronte, que es donde tiene la basura.
Sí.
Ya fue meterse en la casa y seguir. Y mi madre en 2009 falleció. O sea que esta situación es un poquito...
Es tremenda.
Yo he estado...
Es tremenda.
Muy mal, muy mal.
realmente es tremenda. Dulce, te agradezco muchísimo que se lo hayas contado a los agentes de la cadena COPE y espero que de todas las partes
muchísimas
se pueda encontrar alguna
ustedes.
Solución algún día, antes de que tu hermana...
Muchísimas gracias a ustedes por llamarme.
Gracias, Dulce. Mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.
Gracias, de verdad. Bueno, en fin, voy a saludar a José Caro, que es segundo teniente de alcalde y concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tacoronte. Don José, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Buenos días.
Hemos escuchado atentamente el testimonio de Dulce y la verdad es que yo le decía a Dulce que ya hemos tocado problemas similares en otros municipios y desde los ayuntamientos siempre nos dicen lo mismo. Ustedes competencialmente están atados de pies y manos, por lo que podemos ver, ¿no?
Totalmente, totalmente. Nosotros, lo he dicho estos días en diferentes medios de comunicación, hemos aperturado, tanto en este mandato como en mandatos anteriores, hemos aperturado expedientes que se han hecho llegar a los juzgados para que pues que la fiscalía decida y el juez decida si se le daba curso o no, y lo que nosotros sabemos hasta ahora es que no se le ha dado curso. El último en el que estuve presente fue una visita a raíz de la denuncia de Dulce, que acaba de intervenir ahí en la radio.
Sí.
Se impersonó un juez, una forense y una secretaria judicial, vieron a la persona de la que estamos hablando, a esta vecina que está aquejada de estas dolencias, de estas presuntas enfermedades psiquiátricas, estuvieron hablando con ella, tanto el juez como la forense. La forense hizo un informe, realizó un informe del cual tuve conocimiento porque la propia hermana que acaba de intervenir en la radio, como digo, pues me lo mostró. Y desde mi punto de vista, pues era un informe bastante contundente y describía una serie de enfermedades psíquicas y pues su señoría parece ser que, a ver, no ha visto la resolución, pero entiendo que si esta persona sigue viviendo en esas condiciones es porque decidió que no se hiciera nada con ella. Entonces, lo que digo siempre es que en primer lugar hay que pensar en la persona. Esta señora es una persona ya de cierta edad, una persona que está aquejada presuntamente de varias enfermedades psiquiátricas, que vive en la calle, que está en una situación infrahumana y que nosotros como servicios sociales que somos y como concejal de servicios sociales que soy yo en este caso, nosotros nos tenemos que ocupar de la persona, de que la situación...
Pero es que es muy difícil, José, es muy difícil de entender que con esta situación que estamos relatando, con esos informes, el juez haya dicho que no se puede incapacitar a esta persona.
Yo
desde
tampoco
la calle
lo entiendo.
Es muy difícil de entender.
Yo tampoco lo entiendo, pero es una decisión judicial y contra eso pues difícilmente se puede hacer nada. Recientemente la policía local ha aperturado otro expediente que se ha hecho llegar al juzgado de La Laguna. El juzgado de La Laguna nos ha remitido a que lo llevemos al contencioso administrativo y que sea un técnico municipal el que lo traslade al contencioso administrativo, y así vamos a hacer. Estamos, si no se ha hecho ya, en plazo inminente, se va a trasladar al juzgado de lo contencioso administrativo. Es decir, nosotros somos los primeros interesados en que esta persona viva en unas condiciones dignas,
claro.
Porque ahora mismo esta persona está viviendo unas condiciones totalmente infrahumanas, durmiendo sobre basura, dando de comer a roedores. Después también hay que ver los daños colaterales, es decir, la zona, por así decirlo, la arteria comercial principal del municipio, que es la zona de la estación, en la parte en la que vive ella, está llena de basura, con la presencia de roedores, malos olores y bueno, al fin y al cabo, y el peligro de que se prenda esa basura que está acumulada ahí, se prenda fuego por cualquier chispa, cualquier motivo, y salga ardiendo no solo la basura, sino los edificios colindantes. Entonces, nosotros estamos muy, muy preocupados, pero que muy preocupados por este tema. Y soluciones no le vemos. De vez en cuando nos permite limpiar, pero de repente nos firma un documento en el que gracias al cual nos permite limpiar, pero en ese momento pues cambia su actitud, porque ya le digo, soy una persona que presuntamente tiene problemas psíquicos, y se rebela contra la policía, contra el personal de servicios municipales, empieza a gritar, bueno, es una circunstancia que no hace falta que se las describa porque yo creo que usted es consciente de lo que le estoy queriendo decir. Entonces, bueno, esas son las circunstancias que tenemos ahora mismo y que llevamos teniendo en Tacoronte hace más de 4 años.
Quedaremos pendientes de ese recurso ante lo contencioso administrativo, a ver si puede servir para algo. José Caro, concejal de Servicios Sociales y segundo teniente alcalde de Tacoronte. Gracias por atendernos. Un saludo, cordial.
Gracias a usted.
Gracias.
Día.
Hasta luego. 10:30. Situación complicada. Una vez más, denunciamos situaciones de personas con enfermedades mentales
y la imposibilidad por parte de los ayuntamientos de poder tomar decisiones.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Si cuando has de despedir a un ser querido te preocupa el presupuesto, en el velatorio Mémora La Laguna, solo por ser de La Laguna, te ofrecemos ventajas muy especiales. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o en 900-231-132.
Si eres amante de la aventura y el cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno de Europa. Domingo 18 de enero, 6 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. Entradas ya a la venta en Eventbrite o kinemaproducciones.com. Colaboran Medio Natural y Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife y Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna. Encuentra tu camino.
Un espectáculo que no te puedes perder. Son las sensacionales rebajas de Intermóvil.
Una oportunidad única para renovar tu hogar con calidad y estilo. Montaje gratis.
Ay, amiga, ahora que se acerca el carnaval, yo te tengo que confesar una cosa. Como canaria, siempre he tenido un gran sueño.
Ya sé de lo que me hablas. A mí me ha pasado lo mismo toda la vida. Pero la verdad es que con Dormitorum tener sueños ha sido mucho más fácil.
Ya te digo.
Y sobre todo con las super rebajas de Dormitorum. 65% de descuento en colchones y sofás y un 15% extra.
Ahora voy a soñar, pero bien.
Dormitorum, gente despierta.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder. Quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:33, vamos con un tema que nos debería preocupar a todos, por lo menos está preocupando a algunos expertos económicos. Fíjense, el Banco de España ha reportado un fuerte crecimiento de los créditos al consumo en España, con tasas interanuales superiores al 12% en final de 2025, alcanzando los 114.673 millones de euros, superando niveles prepandemia y mostrando una alta dinámica en alerta a las autoridades financieras. ¿Qué implica esto? Pues básicamente que antes pedíamos un crédito para hacer unos arreglos en casa o como mucho para un viaje o para una circunstancia sobrevenida e inesperada, pero este aumento indica que estos créditos al consumo se piden para gastos ordinarios, para hacer frente a simplemente subsistir o incluso para compras de Navidad a lo mejor. Y aquí es donde está el problema, porque muchos de estos créditos tienen unas condiciones y unos intereses leoninos que hipotecan de forma continuada la economía de las familias. ¿Por qué está pasando esto? Es una de las preguntas que me hago y que le quiero trasladar a un buen amigo de esta casa. Ustedes lo escuchan todos los viernes con Roberto González en el Real COPE Canarias y que es catedrático de análisis económico en la Universidad de Laguna. Don Francisco Ramos, ¿qué tal? Paco, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Aquí estamos.
Encantado de saludarte hoy en este tramo insular en COPE Tenerife.
Igualmente.
Y de que nos cuentes tu opinión. ¿Qué está ocurriendo, Paco? ¿Por qué se recurre cada vez más a estos microcréditos, que también podríamos hablar de las tarjetas revolving, que no deja de ser un recurso bastante parecido, pero ¿por qué se está prodigando la gente en estos créditos al consumo?
Mira, porque los salarios está claro que no están creciendo, digamos, por encima de la inflación. La gente necesita para su consumo diario, para cosas concretas, un dinero inmediato. Y entonces recurren a este tipo de créditos que te los suelen dar rápido, a veces por internet, pero que el tipo de interés puede llegar a ser del 2.500% anual. Es decir, si tú te dan 300 euros y tienes que pagar en 20 días 100 euros, esto, si hace uno la tasa equivalente de, del tipo de interés es un disparate. Y entonces, ¿por qué se da esto? Porque estamos en condiciones precarias, porque no son préstamos, cosas no perecederas, como un coche, como gastos un poquito más importantes, sino para casi el día a día. Y entonces esto ocurre que, claro, son unas deudas que después, si tú no las pagas, pues se van incrementando a ese tipo de interés y entras en una espiral peligrosísima. Luego todo esto está relacionado con los salarios, la inflación, el precio de la vivienda, que hace que la gente cada día lo esté pasando peor. Esa capa social más baja, porque después hay otra que sí que ahorra, ¿no?
Sí, básicamente por eso que tú dices, porque se pueden conseguir muy fácilmente a través de internet, además con una publicidad muy agresiva. En 3 minutos tiene usted, yo qué sé, 5.000 euros, por ejemplo, ¿no? Y después esos intereses sobre los intereses hacen que estés permanentemente casi drogado. Es decir, tú pagas una cuota, pero no ves cómo baja lo que debes, ¿no?
No, si tú no la pagas de manera inmediata y lo que haces es volver a refinanciarlo, pues sobre lo que tenías se une lo que ahora tienes más y todo a ese tipo de interés y es como una bola. Entonces, lo que se está planteando es, y esto sí que lo entiendo yo, a mí no me gusta la regulación, pero en este caso es una protección al consumidor porque el consumidor puede tomar a veces decisiones de una manera compulsiva. Entonces, incluso dar un tiempo de 24 horas para que se pueda un poco ya revalidar esta decisión y tú tengas claro lo que estás haciendo, ¿no? Y las tarjetas, esta revolving también creo que el tipo al que te cobran son un auténtico disparate. Yo aconsejo a la gente que normalmente hable con su banco y que intente, si necesita dinero, que intente pedir el dinero en unas condiciones un poquito mejores. Pero si uno se limita a ir a la red, a lo que te ofrecen por ahí, francamente, condiciones de usura no, lo que viene después de la usura. Esto sí, sí. Es un atraco a mano armada.
¿Y no habría que optar por una regulación que evitara este tipo de situaciones? Cada vez vemos más, por ejemplo, despachos de abogados especialistas en este tipo de solventar este tipo de deudas, ¿no? Pero no habría que sí. Regular, prevenir antes, Paco.
Sí, claro que sí, y es lo que se pretende hacer. Lo que pasa es que a veces va por delante de la propia regulación, va a las nuevas tecnologías y los nuevos, digamos, las nuevas figuras que intentan llegar al consumidor. Y de eso se trata, de regularlo. Sí, yo creo que en esto no queda más remedio que regularlo porque aquí el consumidor se puede ver, digamos, muy perjudicado y sobre todo afecta a las capas más bajas porque curiosamente dice uno, bueno, la gente
sí.
Prospera y entonces se endeuda para comprar. No. Aquí estamos hablando de una deuda muy pequeñita, por debajo casi siempre de 1.000 euros, Para gente que tiene una capacidad muy mermada, que en un momento determinado pues, compra unos reyes, se atreve a hacer estas cosas y después lo que se ven claro. Es pagando unos tipos de interés que son muy abusivos.
Personas que no tienen tanta información al respecto, evidentemente, y ahí juegan estas empresas también que juegan con la economía de las personas. Francisco Ramos, catedrático de análisis económico en el Cielo Laguna. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo fuerte.
Venga, hasta siempre.
Gracias, hasta luego. Hemos analizado las claves, los porqués, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué consejos podemos dar? Se lo voy a preguntar también a Raúl Alonso, que como saben es abogado y portavoz de la Unión de Consumidores. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esta dinámica en la que algunas personas entran con los microcréditos es realmente peligrosa y salir de ella muy complicada, ¿verdad?
Pues muy complicada. La realidad es que, lo estaba hablando muy bien el señor catedrático, hay dos planos muy importantes. Uno, de gente que hemos estado en una economía, digamos, tanto pujante, ha habido alguna mejora, y hay una percepción desde el punto de vista estadístico incluso de los consumidores de una mejora y se atreven a utilizar más crédito porque hay confianza. Pero luego hay un sector que es el realmente preocupante, que es el sector que precisamente tiene menor capacidad económica, no es el que mejor está saliendo de la anterior crisis, no es el que está mejor situado económicamente y que se le facilita de forma prácticamente inmediata el acceso a un crédito que, como bien explicaba también Francisco, es absolutamente abusivo. Y ese es el realmente preocupante porque ahí sí hay un nivel de endeudamiento serio y además un nivel de endeudamiento que con, no sé, no voy a decir el 100%, pero con una probabilidad altísima de que no pueda cumplirse y por lo tanto sea un crédito fallido y que vaya a tener consecuencias incluso legales frente a ese deudor. Ese es el realmente preocupante.
Entiendo que el primer consejo para el consumidor es un poco lo que decía Francisco, es decir, no acudir a este tipo de empresas que nos dan ese crédito con muchísima facilidad, sino a lo mejor acudir a nuestro banco, que bueno, que nos va a pedir más requisitos a lo mejor, pero que nos va a dar un interés a precio de mercado, no el que estamos viendo en este tipo de empresas, ¿no?
Claro, la realidad es que hay una indefensión muy importante del consumidor desde el marco legal. Sí hay que decir que el pasado miércoles precisamente el gobierno aprobó el anteproyecto de ley para regular, y bienvenido sea, aplausos hasta con las orejas para que esto se tramite y se tramite de la forma más rápida posible, con la crítica de que venimos tarde. O sea, bienvenido sea, pero venimos tarde. ¿Por qué? Porque realmente el consumidor, cuando está apurado, realmente apurado, una cosa es, por ejemplo, comprar los Reyes, que digamos que es una decisión muy voluntaria, ¿no? Y bueno, pues me someto a un crédito de forma muy inconsciente. Pero otra cosa es cuando hay incluso necesidad de acceder al crédito, una auténtica necesidad, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que hay 1000 canales de distribución de créditos, microcréditos, que son carísimos normalmente. Por ejemplo, un crédito, el propio Carlos Puerpo, el propio ministro en la rueda de prensa que dio presentando el anteproyecto, daba algunos ejemplos que son muy ilustrativos y por lo tanto merece la pena indicarlos. Por ejemplo, un microcrédito de 300 euros puede suponer una cuota de 103 euros. Como podemos cualquier persona observar, una desproporción absoluta.
Sí.
Entonces, y muchas veces con una inconsciencia absoluta de quien accede a esos créditos. Porque las cláusulas son muy opacas, muchas veces los contratos, por llamarlos de alguna forma, pues son ininteligibles para cualquier persona media. Se basan en la inmediatez y en la rapidez, por lo tanto la capacidad de reflexión del consumidor es muy pequeña. Entonces, claro, estas consumidores son víctimas propiciatorias. El único mecanismo real que tienen de defensa es parar en seco y tener la capacidad de asesorarse previamente para que alguien con capacidad les pueda decir las consecuencias que eso puede tener, ¿no? A lo que se están sometiendo.
Ahí quiero llegar, Raúl. Sí, termina, perdona.
Sí, en el anteproyecto hay un tema que es muy interesante. A mí me parece a lo mejor quizá un plazo corto, pero hay un plazo, si esto se aprueba, porque claro, todo esto ahora pasa a trámite de audiencia, después pasa a proyecto de ley, al Congreso de los Diputados, con toda la tramitación parlamentaria, que vamos a ver en qué queda. Pero en principio la voluntad que tiene ese anteproyecto de ley, que además es transposición de una directiva, como deben saber los ciudadanos, las directivas son marcos generales, ¿no? Luego cada estado adapta esa directiva a su normativa específica, o sea que no es automáticamente una norma europea de directa aplicación, sino que hay que transponerla y la transposición es, digamos, en las líneas, para que se nos entienda, en las líneas generales de lo que marca esa directiva, ¿no? O sea, y en la norma que se pretende establecer hay un proceso de reflexión, un periodo de reflexión de 24 horas desde la firma del crédito hasta que sea efectivo, en el cual se puede el consumidor pensárselo y renunciar. A mí me parece un poco escaso, pero bueno, no deja de ser una mejora.
Por finalizar, porque no tengo mucho más tiempo y te ruego brevedad, es decir, a la persona que haya caído ya en el bucle de estos intereses o los intereses, que esté ahogada ahora mismo para devolver un microcrédito, ¿qué consejo le podemos dar, Raúl?
Asesoramiento para estudiar bien el caso, porque puede estar en condiciones abusivas que pueden ser judicialmente rectificadas. De hecho, mira, yo que estoy en el turno de oficio, como muchísimos compañeros, estamos recibiendo cantidad de procedimientos de reclamación de cantidades por este tipo de cosas y la mayoría de veces encontramos cláusulas abusivas que nos permiten defender a ese deudor.
O sea que el mensaje es, hay opciones de ganarlo. Asesórese bien, que a lo mejor puede salir de ese bucle que asfixia y que te ahoga, digamos.
Exactamente. El asesoramiento es fundamental.
Muy bien. Raúl Alonso, portavoz de la Unión de Consumidores. Muchísimas gracias, abogado. Gracias, amigo. Un abrazo. Bueno, pues esta es la realidad. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo con estos microcréditos que se han multiplicado, con estas tarjetas revolving, insistimos una vez más, que te meten en un bucle del que después es muy difícil salir, con intereses sobre la deuda que se van multiplicando y que llegan a esos porcentajes que nos han comentado nuestros dos protagonistas. 10:44, en dos minutos, estamos con nuestro tiempo de análisis.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En IKEA estamos de festival, con precios bajos, muy bajos. Por eso hasta el 25 de enero tienes un 20% en armarios packs para usar en tu próxima visita. También en la app IKEA Inspire y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Si vas a reformar tu casa, Decor Internacional pone a tu servicio a personal experto y profesional para que te aconsejen, asesoren y te aporten nuevas ideas en decoración. En Decor Internacional encontrarás la mejor colección de cortinas. Decor Internacional, imprescindible a la hora de decorar. La Orotava, Adeje y Santa Cruz.
Quiero dejar mi herencia organizada desde hoy mismo para evitar problemas futuros.
Yo llamé a Javier Reyes, abogado. Nos escuchó a todos y aplicó soluciones legales claras en menos de 60 días. La primera consulta es gratuita.
Javier Reyes, abogado. Planifica tu herencia en vida con tranquilidad y respaldo legal. Llama al 609-09-6163. La solución a tu herencia en 60 días. 609-09-6163.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, fíjate en esta noticia. Tiene que ver con los presos que están ingresados en el Centro Penitenciario Tenerife 2 y con los hospitales. Sí, la Asociación Unificada de Guardias Civiles se ha dirigido a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, para solicitarle que intervenga ante las condiciones en que los guardias civiles tienen que custodiar a los presos en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias. En el escrito tramitado a la consejera autonómica se expone que cuando los guardias civiles trasladan a estos internos desde el centro penitenciario hasta estos hospitales, se ven obligados a custodiarlos en dependencias completamente inadecuadas e inseguras, como salas de espera, pasillos y otros similares, a espera que seguramente ponen en riesgo la seguridad de las personas, probablemente, y en unas condiciones que no son las deseables. De esto quiero hablar con Juan Couce, que es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Explícanos exactamente qué quieren denunciar ustedes con esta misiva que han enviado la consejera de Sanidad.
Vamos a ver, lo que denunciamos desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles es que desde hace más de 20 años se está incumpliendo una normativa que dice que la sanidad penitenciaria tiene que ser traspasada a las comunidades autónomas. Ahora sí, que el presidente del Gobierno de Canarias quiere el REF y la gestión de aeroportuarios, pues también pueden aprovechar y pedir el traspaso de la competencia de la sanidad penitenciaria. Esto viene a cuenta de que la Secretaría de Estado de Seguridad dicta unas normas de que en todos los hospitales tiene que haber una unidad de acceso restringido, una UAR, donde los presos y detenidos pues sean custodiados por la Fuerza de Grupo de Seguridad del Estado para evitar poner en riesgo a su seguridad, la del resto de ciudadanos que visiten los hospitales, la de los sanitarios y la de cualquier ciudadano, y evitar fugas. El 70% de las fugas en el año 2024 ocurrieron en visitas a centros médicos. Entonces, estamos poniendo en riesgo la seguridad de los agentes y de cualquier ciudadano. Seguramente que cualquier ciudadano que nos esté escuchando en estos momentos, si ha estado en urgencias, ha visto a guardias civiles o a policías custodiando gente que está engrilletada, que está en la sala de espera, igual que ellos. Claro, aquí todavía no hemos tenido ningún episodio como ha ocurrido en Andalucía, donde unos narcos fueron a extraer de un centro de salud a otro narco que estaba siendo custodiado por la Guardia Civil. ¿Qué, si ocurre esto, qué va a hacer el agente de Guardia Civil? ¿Va a ponerse a disparar para evitar la fuga? poniendo en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos que están en un centro hospitalario.
Vale, pero la pregunta consecuente es, en los centros hospitalarios de tercer nivel en Tenerife, en el Hospital La Candelaria, el Hospital Universitario, ¿tenemos unas salas adecuadas para que, en caso del traslado de esos presos, puedan estar allí? Porque a lo mejor es que ni las tenemos, entiendo. Es decir, si ponen al preso en una sala con el resto de pacientes, ¿existen o no existen esas salas?
Esas salas no existen ni en los hospitales de Tenerife ni en ningún hospital de las islas. Llevamos desde que era delegada del gobierno la señora Mercedes Roldós solicitando que hagan gestiones con el gobierno de Canarias para que creen estas salas habilitadas para la custodia de los presos y detenidos.
Sí.
Pero es que vamos a mayores. Según esta normativa que le he dicho de la Secretaría de Estado de Seguridad, cuando un preso sale del centro penitenciario, los servicios sanitarios de la cárcel tienen que ponerse en contacto con los servicios sanitarios que van a atender a este preso en los hospitales para que le den prioridad. El preso tiene que estar el mínimo tiempo imprescindible fuera de prisión.
Sí.
¿Qué ocurre? Podemos llegar a entender que si hay una urgencia de un infarto o cualquier problema sanitario urgente de cualquier persona, pues se le dé prioridad. Pero hemos tenido casos de estar 4 horas en una sala de urgencias esperando a que nos atiendan porque los médicos de urgencias del centro hospitalario pues van por orden de gravedad, o sea, por la prioridad es la gravedad de la enfermedad, no la seguridad de este paciente en concreto que tiene que estar ingresado en una prisión.
Entonces, dicho en otros términos, quiere decir, cuanto más tiempo esté un preso en una sala de espera en un hospital, más probabilidades, es una cosa obvia, evidentemente, ¿no? Más probabilidades hay de un riesgo de fuga o de un incidente o de que pase cualquier cosa, ¿no?
Evidentemente, pero es que vamos a mayores. Actualmente no hay muchos médicos en las prisiones penitenciarias. De hecho, pues tenemos el caso en Gran Canaria de la prisión Las Palmas 2, donde desde el mes de diciembre no hay ningún médico que pueda atender a los presos, con lo cual están siendo derivados todos a los hospitales. Esto está generando un efecto llamada porque los enfermeros que hay en el centro penitenciario no pueden facilitar medicamentos. Entonces tienen que ser los médicos de urgencia del hospital insular, que esto que genera. Bueno, pues genera que guardias civiles tienen que ser detraídos de sus funciones de policía para hacer el traslado de los presos al hospital, con lo que se ralentiza todo y no hay agentes suficientes de guardia civil para realizar todos estos cometidos.
Ahí quería llegar, Juan. Cuando hay un traslado a cualquiera de los dos hospitales de un preso desde el centro penitenciario, ¿cuántos profesionales acompaña? ¿Cuántos guardias civiles? ¿Cuántos policías?
Pues esto va en función de la peligrosidad del preso. O sea, un preso normal irían 2 agentes, pero si el preso tiene una categoría, según el CIES, la categoría que le da la Secretaría de Estado de Seguridad en función de la peligrosidad o del delito que haya cometido, pues igual tienen que ir 3 agentes. Esto implica ir en 2 vehículos, en un vehículo mampara o un vehículo celular, con lo cual se están detrayendo en la mayoría de los casos agentes de seguridad ciudadana que están vigilando los pueblos y las calles de las islas para trasladar presos, que en la mayoría de los casos, como no hay esta comunicación entre los servicios sanitarios, pues tiene que estar demasiado tiempo en el hospital, claro, y esto va en perjuicio de la seguridad ciudadana.
Claro, claro, efectivamente. Va en perjuicio de la seguridad de todos, de los pacientes que están en ese hospital, por ejemplo, del servicio de urgencias también, porque puede haber cualquier incidente, y no digamos ya una fuga que se pondría en peligro la seguridad de todos. ¿Ha habido algún tipo de respuesta por parte de la Consejería de Sanidad o no?
No tenemos respuesta de la Consejería de Sanidad todavía. Tenemos respuesta del coronel jefe provincial de Tenerife, que donde nos da la razón y que se pondrá en contacto con los servicios sanitarios para intentar paliar estas deficiencias. Pero claro, si a esto le sumamos que en Canarias necesitamos 1.000 agentes más de Guardia Civil para poder seguir siendo la zona segura que somos, pues solo va en detrimento de los agentes. Y el problema de esto es que en el caso de que haya una fuga, la culpa es de la gente, del jefe de la custodia o del traslado, que sí. Es el encargado de velar por la seguridad. Claro, aquí todo el mundo escurre el bulto y al final el que pagaría con una sanción disciplinaria en caso de una fuga o un delito sería el agente de Guardia Civil por no tener la medida de seguridad. Pero claro, no tenemos acceso a unos sitios donde podamos hacer nuestra labor de seguridad y vigilancia de cualquier preso. Y esperemos que no tengamos la desgracia de que ocurra una fuga y este preso pues agreda a cualquier ciudadano o cualquier sanitario, que la responsabilidad sería mayor.
Claro. Una última cuestión. Estas salidas son, esto es una percepción subjetiva a lo mejor, pero son muy frecuentes, digamos, en el tiempo, estas salidas de los centros penitenciarios a los hospitales.
Se están convirtiendo en algo habitual todos los días. Antes eran cuestiones...
¿Todos los días?
Sí, todos los días. Bueno, le voy a poner un ejemplo de Las Palmas 2. Ayer salieron 2. Llevamos salidas diarias que no están programadas a urgencias por la carencia de médicos que puedan atender a estos señores o señoras internos presidiarios dentro de la cárcel. Entonces, tienen que ir a urgencias. Si tuviésemos transferida la competencia a la sanidad autonómica, pues igual el médico del 112 podría tener acceso a su historia personal y recetar directamente algo para que el enfermero o enfermera que está en prisión le facilitase una medicación y no tener que hacer este traslado a urgencias simplemente para tomar medicación como ha ocurrido en los últimos movimientos. Pero aquí vamos también a todas las citas que hay externas confirmadas donde por esta falta de previsión pues pueden ocurrir fugas, porque los internos saben exactamente qué día tienen médico, cuándo van a ir, y pueden estar los familiares esperándolo, que ocurre muchas veces, pues para facilitarle cualquier cosa o intentar una fuga.
Bueno, pues seguiremos este asunto y veremos a ver si hay respuesta o no por parte de la Consejería de Sanidad. Juan Couce, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, muchísimas gracias por contarse a los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, evidentemente este es un tema complicado. Fíjense que tengo algún mensaje sobre este asunto. En el 610-1080-11 dice un oyente, dice, buenos días. La pregunta es, ¿hay el número suficientemente de presos cada día en el Hospital La Candelaria para reservar un espacio dedicado exclusivamente a ellos cuando hay un montón de pacientes que tienen que esperar un montón de horas? Es una buena pregunta. Y la verdad es que yo estaba hablando ahora con Juan Couce y quizás lo estaba planteando también. Es decir, es verdad que la Guardia Civil tiene razón en este caso en decir, oye, necesitamos que esta gente esté el menor tiempo posible fuera de la cárcel. Y la normativa, es verdad, que recoge que tienen que tener cierta privacidad, que la gente no vea que son presos, más allá de que si comparten sala o habitación de espera con un paciente, digamos, normal, vamos a decirlo así, entre comillas, también son personas normales los presos, pero bueno, no presidiarios, lógicamente, pues puede haber problemas de seguridad, pero también tiene parte de razón este oyente. Es verdad, es decir, es una buena pregunta la que formuló este oyente, es decir, realmente con la de veces que hemos hablado aquí en este programa, de las esperas, de la falta de espacio que hay, sobre todo en el UC, más que la Candelaria, que acaba de abrir una nueva sala de urgencia, pero con la falta de espacio que hay en el UC, ¿realmente podemos dedicar o se justifica el número de presos que haya para dedicar solo una sala o un espacio dedicado a los presos? Es una buena pregunta. Ahora, creo que la Asociación de la Guardia Civil también tiene razón. También tiene razón. Y hay que acelerar los tiempos en que estos presos están fuera de la cárcel para que no haya problemas de seguridad. Y también es verdad que una persona que es presa tiene derecho a su intimidad y a que no estén viendo allí con grilletes o con, en fin, con esposas, etcétera, ¿no? Es una cuestión delicada, pero desde verdad que las dos opiniones creo que tienen parte de razón. Bueno, me queda minuto y medio para las 11. Vámonos al Canaima, venga. Porque ya va siendo hora de pensar qué vamos a comer hoy, ¿no? Ya sabes que en el Canaima pues tienes un fantástico menú por solo 2 euritos, ¿eh? Con comida casera que no tienes que estar cocinando en casa. Y además, mira, hoy puedes elegir de primero entre potajito de berros o ensalada de pasta. El potaje de berros ya te digo que lo hacen riquísimo, ¿eh? Y de segundo, fabada con arroz o albóndiga. Así que yo me voy a pedir el potajito de berros, que con este fresquito entra estupendamente, y las albóndigas. Y después un mousse de limón. Todo eso por 12 euros. Si no te gusta el menú, pues no pasa nada, porque tienes las sugerencias del día. Por ejemplo, tienes croquetas de pollo, tienes lasaña de carne, ensaladilla, tienes muslos de pollo con piña, tienes carne de cabra, que también la hace muy buena, ropa vieja, tienes macarrones con pollo, tienes también callo, mira, tienes marisco, tienes paella de marisco, solomillo de res, solomillo de cerdo, chernes, choco, calamares, todo con la garantía de la calidad que tienen en el Canaima. Y por supuesto, con las mejores especialidades venezolanas. Ya lo sabes, en el Polígono Costa Sur, a tiro de piedra de todos lados, está el restaurante Canaima. Mínimo y paz, el que hacemos como siempre para el Boletín Informativo Nacional. Nos ponemos al día de lo que está ocurriendo en España y el mundo y seguimos con una hora de radio contigo. Vamos a hablar del cartel de carnaval y de plagio que ha habido en Don Benito, que le han dado razón al autor del cartel de carnaval. Vamos a hablar de vacunas, vamos a hablar a irnos de viaje con César Sarra. Hablaremos de la apertura de un nuevo hotel en Santa Cruz. Muchos temas que tenemos para ti. Venga.